a vuestra música con Muy buenos días y bienvenidos a Actualidad 10, jueves 27 de julio. Hoy es un día un poco especial, luego os comentaré por qué, pero eso sí, tenemos un auténtico programón por delante. En 5 minutitos vamos a entrevistar a Ignacio Buqueras, un escritor que nos va a hablar del libro Dejemos de perder el tiempo. Qué buena frase, qué buen título para esa especie de racionalización de horarios, lo que hacemos en el trabajo, las tareas que cumplimos. Oye, y si las cumplimos, ¿por qué no nos podemos ir a casa? Tenemos que estar ahí perdiendo el tiempo, en fin. Cosas que ocurren, ¿no? Y que tenemos que adaptarnos a ellas. Tema del día, más noticias.
Julio, perdón, pero es que tanto imitar a Rajoy se te está pegando, ¿eh? Has dicho cosas que ocurren, como con su tonito de...
Cosas que ocurren.
Sí, sí, ha dicho algo así.
Pero yo te he presentado.
Deja de hacerlo, Julio, perdón, pero estoy aquí, no has presentado, pero estoy aquí.
Laura Díez, muy buenos días.
Buenos días, Julio. Hoy he dicho, para ser el último día, pues me presento
y
yo.
Y Adams Bonafé, muy buenos.
Hola.
Decía yo, tema del día y noticias. El paro baja el paro ha bajado en 340.700 personas. Como siempre, el verano es algo fundamental para ello. Estaremos atentos en la última hora del estado de salud de Ángel Nieto. Ya sabéis que ayer sufrió un accidente con su quad. Está en coma inducido y con respiración asistida el campeón 12+1. Y la situación de Juana Rivas, que es una madre que ha tenido que supuestamente entregar a sus hijos, a su padre, un supuesto maltratador, pero no ha sido así. Se ha ido con ellos, ha dejado el pueblo y ahí hay cierta polémica. La segunda media hora, pues vamos a tener televisión, noticias, audiencias, curiosidades. ¿Qué tal le habrá ido ayer a programas de televisión? Fíjate cómo está, que ayer no vi absolutamente nada de televisión. La cosa estaba muy malita. Y como siempre, en los últimos 15 minutos, un poquito de Actualilove. El consultorio del amor, pues estará con Laura, estará Adas Buenafé y estará el servidor para ver todo lo que hacemos. Como siempre, mejor canción del verano, Adams Buenafé. La de ayer no sé cómo fue.
La de ayer no ha gustado a la gente, el 100% dice que no. Así que bueno, opa, yo voy a hacer un corrado. Pues
no me extraña, Adams, es que eso era un pecado lo que hiciste.
¿Y la de hoy?
Y la de hoy, pues bueno, nos vamos ahora con una italiana, no va a ser Rafaela Carrà como traje en su momento.
¿Sí?
Hoy viene una chica que hablaba mucho de... que le gustaban los micrófonos, vaya.
Proba, los micrófonos.
Ahí estamos.
Pues vámonos, Nata Golosa, ¿no? Qué bueno. Vámonos.
Oye, Adán.
Es que metemos la...
Los micrófonos, olé, los micrófonos, prueba, los micrófonos, sin amor, los micrófonos, 4-5, los micrófonos, el sexo, no micrófonos, chicas lindas, los micrófonos, mercados, drogados, calados, los micrófonos, el disc jockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos, mi vida, los micrófonos, las tetas, no micrófonos, los culos, dos micrófonos, mi mundo, los micrófonos, las bombas, sin micrófonos, noche, los micrófonos, chupaíta, no micrófonos, el sexo, no micrófonos. Y ahora, los tambores. Los tambores.
Prueba, prueba los micrófonos. Sin amor, los micrófonos.
Menos
pero esto
mal, Julio,
realmente tiene un doble sentido.
No, menos mal que lo has cortado antes de tiempo, porque estoy con los cascos hoy, que nunca me los pongo y hoy me los he puesto y me está dando un infarto.
Pues nada, si creéis que es la mejor canción del verano, votad en nuestro Twitter, @10radio. Luego digo nuestras redes sociales, pero hay que ir con una entrevista impresionante. Vamos a ver cómo podemos no perder el tiempo.
Los culos, dos micrófonos, mi mundo, los micrófonos, las bombas sin micrófonos.
Pues vamos con un poquito de cultura. Ya sabéis que nos gusta en Actualidad 10 empezar con un poquito temas serios. Y hay que hablar de un libro, Dejemos de perder el tiempo. Y está aquí su autor, don Ignacio Buqueras. Muy buenos días.
Buenos días.
Lo importante que es el tiempo en la actualidad, ¿eh?
Es lo que nos iguala a todos. Todos diariamente tenemos 86.400 segundos. Con todos mis respetos, el rey de España no tiene un segundo más que aquella persona que esta noche, lamentablemente, a lo mejor ha tenido que dormir en un portal de la puerta de la puerta de Alcalá o en la Plaza Mayor o en cualquier rincón. Todos tenemos, y eso nos tiene que obligar, creo yo, a reflexionar cómo distribuimos nuestro tiempo para ser más felices, hacer a los demás también una vida más agradable o crear tensiones, preocupaciones y problemas.
Pero es fácil gestionar el tiempo cuando se tiene trabajo, se pretende quedar con amigos, con compañeros. No sé, no tiene que ser fácil.
No es fácil, pero esto nosotros, yo por lo menos aconsejo, es una reflexión diaria de cómo hemos distribuido el tiempo para, de esta manera, al día siguiente distribuirlo mejor.
En su libro habla de la jornada laboral adecuada. O sea, ¿considera que la jornada que tenemos ahora no es la adecuada?
Normalmente no. Hombre, no se puede generalizar. No todas las empresas en España tienen los mismos horarios, ¿eh? Pero indudablemente nosotros consideramos que estamos bastante lejos de lo que sería una jornada laboral más humana, más racional y más europea,
¿eh? ¿Y cómo sería eso?
Bueno, pues una jornada, indudablemente un país del siglo XXI tiene que tener muchos horarios. Un hospital tiene que estar funcionando a las 24 horas. Los taxistas tienen que hacer sus turnos, los bomberos, las fuerzas de orden público. Pero considero que una jornada normal sería una jornada con horario flexible, que se iniciara por las mañanas entre 7 y 8, 8 y media de la mañana, que finalizara alrededor de las 4 y media, 5, 6 de la tarde, no más allá, que es lo que ocurre en toda Europa. En toda Europa lo normal es finalizar la jornada a las 5 de la tarde, y eso sí, con unos tiempos más ajustados para almorzar, para desayunar. Uno tiene que salir bien desayunado de casa y no a las 2 horas de estar trabajando hacer el alto para el desayuno, que muchas veces los 20 minutos se convierten en 30, 45 minutos, una hora, con lo cual estamos desperdiciando, ya no hace falta decir, el tema del almuerzo. Nosotros consideramos que una sana dieta mediterránea se puede tomar tranquilamente entre 30 y 45 minutos y es tiempo más que suficiente para finalizar la jornada no más allá de las 5 o las 6 de la tarde.
Y el que vaya a leer su libro, que es Dejemos de perder el tiempo, ¿qué es lo que se va a encontrar realmente? ¿Va a aprender a gestionar su tiempo?
Hombre, pues indudablemente. Hemos mirado que sea un libro práctico, con consejos y explicando las cosas, por qué y por qué no de otra manera. Y cada capítulo tiene un resumen al final, que permite hacer una reflexión de todo. Y por otra parte es un libro fruto de la experiencia. Yo el año 2001 pusimos en marcha una campaña de sensibilización en España para que tuviéramos unos horarios, como antes decía, más humanos, racionales, europeos. Pusimos en marcha en el 2003 una Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios. Hemos estado con la Casa Real, hemos estado con los reyes, los anteriores, los actuales, hemos estado con todos los que han sido presidentes del gobierno, hemos estado en el Congreso de los Diputados, hemos estado en el Senado, hemos estado en las más importantes instituciones. Ahora recientemente hemos presentado en un acto importante en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad un volumen de unas 400 páginas haciendo la memoria histórica de lo que se han hecho en estos 15 años, y creo que la sociedad española poco a poco está reaccionando. Indudablemente hay algunos hombres y algunas mujeres también, en lugares clave, que no se oponen directamente porque consideran que oponerse a un tema tan lógico es una cosa demencial. Pero están haciendo lo posible y lo imposible para que no se avance.
de cara a mejorar la productividad, el trabajo desde casa, el trabajo online, por ejemplo, podría ser una buena medida.
Hombre, sin lugar a dudas, nosotros aconsejamos el teletrabajo, aconsejamos las nuevas tecnologías, que las nuevas tecnologías tienen que estar a nuestro servicio y no nosotros esclavizados por ellas. Hay que saber que el correo, el móvil, son elementos muy importantes, pero también hay que saber desconectar, porque si no, todo gira alrededor de ella. Lo primero es la persona, lo primero somos nosotros. Primero es la conciliación personal, después la familiar y después la laboral. Todo esto bien acompasado, no todo es urgente, no todo es necesario. No todo es imprescindible. Hay que tener una escala de prioridades.
Pero, por ejemplo, un trabajador que se encuentra con un mensaje de WhatsApp del jefe a las 10 de la noche, por ejemplo, ¿ahí qué debería hacer? ¿Estar conectado o no?
No, hay dos tipos de mensajes. Si tu empresa está en un momento crítico, hay un incendio, oiga, todos nos tenemos que convertir en bomberos.
Claro.
Pero no por sistema. Hay cosas que, indudablemente, una buena reflexión dice, hombre, estoy yo mañana por la mañana, lo puedes poner. Y no tener esto. Nosotros, por ejemplo, hace 4 años llegamos a un acuerdo, Europa Press, Servimedia, de no ir a ninguna rueda de prensa a partir de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque, indudablemente, los periodistas tienen también derecho a sus tiempos.
Pero eso otros medios no lo cumplen, ¿no?
Bueno, otra cosa es que en un momento determinado haya, concretamente, Dios no lo quiera, un atentado.
Claro.
Uno puede ir a una rueda de prensa a las 10 de la noche, a las 11 o a las 12. Pero no por sistema, y por tanto hay que ser respetuoso con el tiempo de los demás.
No solo tiene usted el libro, sino que también trabaja con la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, ¿verdad? Y da seminarios sobre el tiempo.
Sí,
bueno,
sí.
Lo va a dar.
Sí, sí,
lo va a dar en septiembre.
Los próximos días 3 y 4 de septiembre.
4 y 5.
4 y 5, perdón. Lunes y martes, concretamente, vamos a tener concretamente allí un seminario sobre este tema tan importante, porque en estos momentos las universidades, como el mundo de las empresas, como el mundo de la sociedad civil, como el mundo de la política, están avanzando en este tema porque indudablemente, es de los temas importantes para concretamente tener una vida más compensada, más feliz y más agradable.
Y el sueño. El sueño también es otro de las charlas, ¿no? O de los seminarios que vas a impartir en Santander.
Sí, concretamente en el día de hoy.
En el día de hoy
vamos a tener en Santander concretamente un seminario sobre el tema del sueño. Pensemos el rato que dormimos estamos cargando las energías para el día siguiente. Y es muy importante dormir el tiempo adecuado. España es el
¿Cuánto
país...
sería el tiempo adecuado, Ignacio?
Bueno, esto cada uno tiene su propio reloj biológico. Hay personas que precisan 7 horas, otros precisan 8, otros precisan 9. Margaret Thatcher, ella decía que con 3 horas y media, 4 era suficiente. Winston Churchill también. Esto ya depende de cada persona, pero indudablemente, es un tema muy importante. Y hay que mirar no solamente la calidad, el tiempo, la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo.
O sea, que esto de que hay que dormir 7-8 horas al día, que es lo que siempre se dice,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No es cierto, bueno, ¿no? Porque igual, al final, cada persona lo que usted está diciendo. Que
indudable,
puede tener
indudable. Pero concretamente es una cantidad de horas adecuada para la mayor parte, concretamente, de los ciudadanos. Nosotros, por ejemplo, recordamos una vieja regla, la regla de los 3-8. 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas diversas. Si nos diferenciamos mucho de estos 3-8, algo no hacemos bien.
Pero desde luego España está muy lejos de cumplir esa regla, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Somos el país europeo que menos duerme. Entre ellos, por ejemplo, las televisiones.
Eso le iba a preguntar.
El prime time de las televisiones es de vergüenza que una televisión pública, y lo digo bien claramente, que pagamos todos los ciudadanos, finalice sus prime times pasada las 12, 12 y media, a la 1 de la noche. Yo me he reunido con los presidentes, los últimos 4 presidentes, con José María, el último, y estuvo muy de acuerdo con nosotros. En un momento determinado, durante 6 meses, Televisión Española ponía un tipo de logotipo en la grama que ponía que antes de las 12 de la noche ellos finalizaban. Lo han roto esto. Esto es poco serio. Pensando concretamente en las personas que al día siguiente tienen que trabajar, que indudablemente cada uno es bien libre de estar viendo la novela, estar viendo el debate, estar viendo la película, pero indudablemente también los medios públicos tienen que ayudar, lo mismo que las otras televisiones. No hay ningún país europeo que su prime time finalice a las horas que finaliza en España.
Claro, pero ¿cómo compaginas esto con los horarios de trabajo? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que sale de trabajar a las 8, 9 de la noche.
Bueno, es que hay claro, que avanzarlo todo, hay que avanzarlo
todo. Tiene que ir todo junto. Claro, porque... claro.
Además, el gobierno en este aspecto da un muy mal ejemplo. Hay el plan Concilia aprobado en el 2005 y una resolución del mes de diciembre del 2012 que marca que en los organismos públicos máximo a las 6 de la tarde. El mismo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hace año y medio dijo finalizar a las 6 de la tarde. La ministra Fátima lo ha repetido varias veces y no dan ningún ejemplo, con lo cual es deplorable, porque indudablemente los máximos representantes que a final de cuentas les pagamos nosotros a los políticos, somos los ciudadanos, tendrían que dar ejemplo y ellos ser los primeros que a las 6 de la tarde finalizar su jornada. La cultura del presentismo, cultura tercermundista, ¿en cuántos organismos públicos, en cuántas empresas la gente está pendiente? Ya se ha ido el ministro, ya se ha ido el consejero delegado y todo el mundo sale de estampida. Hombre, esto, un país del siglo XXI, esto no lo tendría que permitir por dignidad de sus mismas personas.
A día de hoy, perdona Laura, tema de Televisión Española no tiene pinta que vaya a cambiar. Es decir, el prime time no se va a mover a corto plazo.
Bueno, concretamente esto ya depende también de los ciudadanos. Yo, por lo menos, hemos solicitado muchas veces que los ciudadanos, en este aspecto, no salgamos a la calle. Pero sí, mensajes a las televisiones, mensajes a las emisoras de radio, mensajes a los medios de comunicación, mensajes en las redes, porque todos estamos afectados, y muy especialmente la mujer, que en este país seamos líderes europeos de baja natalidad, que seamos líderes europeos de separaciones matrimoniales, que seamos líderes europeos de fracaso escolar, tiene mucho que ver con los horarios, sin lugar a dudas. ¿Cuántos padres, cuántas madres han dicho, yo querría tener algún hijo más, pero con uno que tengo no lo puedo atender? Claro. Suerte de mi suegra, suerte de mi madre. Los abuelos y las abuelas de este país están muchas veces, aun queriendo ellos mucho a sus hijos, martirizados con unos horarios concretamente inadecuados. Y más, sobre todo en las grandes ciudades. Hay gente, sus hijos a lo mejor viven en Majadahonda, el otro vive en Getafe. Tienen que desplazarse 2 autobuses, 1 metro, para poder atender lo que las jóvenes parejas no pueden atender. La baja natalidad, las separaciones matrimoniales y el fracaso escolar tienen mucho, mucho que ver con nuestros irregulares, inadecuados horarios.
¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros para intentar cambiar esto?
Bueno, primero hacer una reflexión y mirar concretamente en nuestro ámbito personal, familiar, laboral, marcar unas ciertas diferencias. Y por otra parte también, todos tenemos concretamente un correo electrónico para mandar a los medios, para mandar a los amigos, para mandar a los medios de comunicación. No nos vale el decir, hombre, es que el presidente del gobierno, es que la ministra, es que los partidos políticos. Los partidos políticos en estos momentos, en todos sus programas, todos lo han reflejado. Pero una cosa es reflejarlo y otra cosa es cumplirlo. Ellos no están dando ejemplo. Bueno, estamos, como es lógico, con una clase política mediocre, que indudablemente no valora aquellos temas que son importantes para los 46 millones de ciudadanos. Y los horarios nos afectan a todos en nuestra vida diaria.
Para, digamos, sintetizar un poco los horarios, yo tengo una regla que no sé si estará bien o mal, se la quiero consultar, que es coger un papel, hacer un planning y ponerme 9 de la mañana hacer esto, 10 de la mañana hacer esto, y a partir de ahí establecer horarios.
Muy
puede
importante.
Ser una buena regla.
Sí, sí, yo considero que es una buena regla. De la misma manera que, por ejemplo, estamos en un país, yendo al tema de las reglas, de una reunionitis. No hay ningún país europeo que diariamente no se celebren las reuniones que se celebran en España. El número. Y son, muchas de ellas, una pérdida de tiempo. Nosotros, por ejemplo, yo siempre he aconsejado, ninguna reunión hay que convocarla sin fijar hora de finalización. E incluso, cada uno de los puntos del orden del día, fijar aproximadamente el número de minutos para que la gente, y solicitar y solicitar que la gente vaya preparada a las reuniones. Y las reuniones hay que prepararlas con tiempo, es decir, cuál es el día más adecuado, porque muchas veces las personas que asisten a una reunión no están en el mismo edificio, tienen que ir de diferentes lugares. Hay que buscar la hora más adecuada, el día más idóneo, etcétera, etcétera. Por tanto, en este tema de las reuniones, como en tantos otros temas, hay que hacer una reflexión y hacer un cambio. El 2018 tendría que ser un cambio importante, como el otro tema. Estamos aún desde hace 77 años fuera del meridiano que nos corresponde. A nosotros nos corresponde el de Londres, el de Greenwich, por decirlo de alguna manera. Y aún estamos desde el año 1940 en el de Berlín.
Bueno, ¿pero y qué pasa con esto? Que no cambia. ¿Pero por qué no lo quieren cambiar esto?
Todos dicen que sí, pero a la hora de la verdad, las rutinas, los hábitos. Bueno, hay que romper este tema. Porque probablemente el horario solar es importante. Nosotros tendríamos que tener el mismo horario que tienen los ingleses, que tienen los portugueses. Cuando viajamos a Portugal o viajamos a Italia, países mediterráneos como el nuestro, la gente almuerza entre 2:30, 1:30, no más allá, cenan alrededor de las 7, las 8 de la tarde. Y en cambio aquí, con los horarios, y nos dicen muchas veces, hombre, es que España es diferente, hombre. España es diferente en muchas cosas, mejor que cualquier otro país del mundo. Pero en este tema de los horarios, indudablemente, estamos a la cola y concretamente buscamos razonamientos inadecuados.
Por ir terminando, Ignacio, a corto plazo parece que nada va a cambiar.
Hombre, a corto plazo han cambiado cosas. Por ejemplo, la presidenta del Congreso de los Diputados, dijo, los plenos no van a empezar a las 4. Por mí empezarían a las 2 de la tarde. Dar un primer paso a las 3 de la tarde. Bueno, ya es un paso importante para finalizar también a unas horas esto. Pensemos que aquellas empresas que terminan más tarde son más gastos, más horas de luz, de aire acondicionado, de calefacción, según la época del año, de vigilancia, etcétera, etcétera. Por tanto, incluso ya no es un tema simplemente de buscar productividad, que es muy importante, que España también está a la cola de la productividad europea, sino también en disminuir los gastos.
Pues Ignacio Buqueras, dejemos de perder el tiempo. Yo creo que un libro tremendamente interesante, sobre todo para establecer los horarios, ver cuáles son las causas, las consecuencias, y sobre todo hacernos reflexionar de un problema que yo creo que está ahí y que poca gente lo sabe analizar.
Es un libro práctico, es un libro que viene con un magnífico prólogo del presidente de la COE, Juan Rosell, que viene con un magnífico epílogo de una escritora que muchos conocen, como es Carmen. perdón, que la garganta, concretamente, Carmen.
Carmen, no nos sale el nombre. Carmen.
Bueno,
Carmen.
Será una magnífica escritora, sin lugar a dudas. De eso no tenemos, vamos.
Por ahí estará el apellido de Carmen, por Dios.
Carmen Posadas, efectivamente.
Nada menos. Posadas. Perdonen que yo estaba con la garganta un poco cogida no me salía el nombre. Carmen Posadas, una magnífica escritora, una magnífica persona, que ha escrito muchos artículos sobre este y concretamente en este libro, Dejemos de Perder el Tiempo, que es de Elite Editorial, viene un magnífico epílogo por parte de ella.
Pues Ignacio Buqueras, gracias por haber estado con nosotros. Muchísima suerte con el libro, porque tiene pinta de ser tremendamente interesante.
Yo me lo voy a leer seguro.
Un abrazo muy fuerte, Ignacio.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un auténtico placer estar con don Ignacio Buqueras, el autor de Dejemos de Perder el Tiempo. Laura, dejemos de perder el tiempo.
Pues sí. Dejemos de perder el tiempo, Julio, ya está. ¿Has visto?
Para todos vosotros, voy a recordar las redes sociales que me están poniendo por aquí. ¿No las has dicho? Pues es verdad, lo voy a decir. WhatsApp, 646-878-007. Teléfono, 915-222-097. Twitter, el pajarito, @10radio. Instagram, 10/radio. YouTube, 10radio.es. ¿Qué decimos aquí? Venga, vamos.
No.
Una.
Le toca a Laura sola. Le toca a Laura sola, que es su día.
Nah, no. Venga, lo hacemos todos. Venga, una.
Pero la despedida la haces tú sola.
Venga, vale. Una, dos y tres. Hola, amigos de YouTube. Evox.com, 10 Radio, Facebook 10radio.es y nuestra FM, 100.2 FM Madrid y alrededores. ¿Dónde, Adams Bonafé?
En la 100.2 de Madrid y alrededores.
¿Dónde, Laura Díez?
Bueno, no sé, me has pillado despistada.
¿Dónde, Carlos López, que estás por ahí, pero creo que vas a intervenir o no?
¡100.2!
FM Madrid y alrededores. Tata Golosa, los micrófonos, mejor canción del verano. No sé yo, no sé yo cómo habrá quedado la cosa. Ando yo ahí medio mosca porque creo que tampoco va a triunfar. ¿Sabéis cuál es la mejor canción del verano hasta el momento de las que hemos puesto? Creo que es la de Coyote Dax, ¿no?
No lo sabemos, yo.
Ah, fenomenal.
No sé, yo creo que no llevamos el...
Pues hay que elegir una mañana, o sea,
había que... había sí, no, claro. Había dos que estaban igualadas, una era la de
Sony y Selena.
Sony y Selena y Coyote Dax, ¿no? Y mañana Coyote ponemos Dax. Las dos y la que más votos tenga pues será la elegida. Todo esto y mucho más en Actualidad 10. Tenemos tema del día, noticias, el paro, oye, que ha bajado, gran noticia. El estado de salud de Ángel Nieto en coma inducido y con respiración asistida tras su accidente en Quad. Y un poquito de televisión, que Televisión Española presenta un nuevo programa. Kiko Rivera, que amenaza con demandar a Telecinco. Sandra Barneda y Jesús Vázquez también protagonistas. La sección de Actualilob y una pequeña sorpresita para alguien que está por aquí, pero luego lo diremos, no pasa nada.
Ya está.
Vámonos a la publicidad. Esto es Actualidad 10.
Una mañana 10.
¿Qué es eso de una mañana 10? Pero qué poco respeto me tenéis, por Dios.
Actualidad 10.
Yo creo que la mejor es la de Subita mi velero.
Lugares del mundo.
Alcalde, buenos días. Si nos apetece un poco de juerga, ¿cuándo tenemos que ir allí?
Deportes 10.
Es mejor tener un líder claro, al final hay conflicto. Checho, eso que tú eres un hombre de ciclismo, no sé cómo se lleva eso. De tener dos gallos en un corral.
Sin etiquetas.
¿Por qué no lanzar también este mensaje positivo que vosotros traéis?
Nosotros como asociación lo que estamos trabajando duro es para quedarnos sin trabajo.
Conceptos erróneos.
Tengo que decir que están preparando algo muy gordo, nuevo, que vamos a flipar.
La platea azul.
Yo me siento cómodamente en la butaca de nave y venga, y empezáis a salir, ¿qué es lo que veo?
Todos estos programas y muchos más los puedes escuchar en www.10radio.es o si lo prefieres en la 100.2 FM aquí, en la Comunidad de Madrid.
Los lunes, 10 Radio levanta su telón más cultural de la mano de David Casero. De 6 a 8 de la tarde, la Platea Azul convierte la radio en un teatro. Nos metemos entre bambalinas de las mejores obras de nuestro panorama. Drama, tragedia, comedia y mucho más, cada lunes en la Platea Azul.
Los viernes de 6 a 8 de la tarde, no te pierdas Conceptos Erróneos. Hablamos de cine, series, momentazos de la televisión, virales de internet y todo, por supuesto, con la mejor música. Conceptos Erróneos, con Adams Buenafé, Rocío Monteagudo y Mónica Sáez. Los viernes de 6 a 8 de la tarde, Conceptos Erróneos, en 10radio.es y la 100.2 FM de Madrid.
10 Radio. And I think it's so sweet.
Can't touch this. Can't touch this.
No. My name is no, my sign is no, my number is no.
10 Radio, te acompañamos.
Una apuesta por la cultura, información, ocio y la mejor música. 10 Radio.
Toma ya, pum pum, vámonos, actualidad 10, jueves 27 de julio, vamos a ponernos, nada, 5 minutitos, un poquito serios. Comenzamos con una buena noticia, la típica de verano, pero oye, que siempre da alegría contarla. Laura 10, baja el paro.
El paro baja en 340.700 personas y se crean 375.000 empleos en el segundo trimestre del año. Los contratos ligados a la campaña de Semana Santa y al inicio de la temporada estival volvieron a animar el mercado laboral entre abril y junio. En total, en este trimestre se crearon 375.000 empleos y el número de parados bajó en más de 340.000, hasta los 3.914.300 desempleados, según los datos de la encuesta de población activa publicados este jueves, vamos, hoy mismo, por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de un muy buen dato, teniendo en cuenta que no se bajaba de los 4 millones de parados desde el cuarto trimestre de 2008. De este modo, la tasa de paro se sitúa en el 17,22%, 1,53 puntos menos que en el trimestre anterior. En los últimos 12 meses, julio, el paro ha disminuido en más de 600.000 personas.
Buena noticia, ya llueve menos,
buena noticia, pero
sigue
luego
lloviendo.
Luego llega septiembre y pasa lo mismo, que como el paro de, sube...
Como dice una canción, dice, en septiembre llega con su odio, es mío, y vamos todos a morirnos de frío.
Es que al final son trabajos temporales y claro, no, esto no arregla nada, pero bueno.
Pan para hoy, hambre para mañana, pero bueno, no dejáis el pan, al fin y al cabo. Siguiente noticia.
Pues mala noticia, Julio. Ángel Nieto en coma inducido y con respiración asistida tras su accidente de quad en Ibiza. El destino ha querido que Ángel Nieto se juegue su victoria, 12+2, a los 70 años. El expiloto de motos, icono del deporte español, se encuentra ingresado con un grave traumatismo cráneoencefálico de pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, tras sufrir un accidente de quad el miércoles por la mañana en la isla de Ibiza. El último parte médico señalaba que el paciente se encontraba en coma inducido y con respiración asistida. Horas después del accidente, el servicio de neurocirugía le colocó un sensor interno para controlar la presión intracraneal y estaba pendiente de su evolución para determinar si el excampeón del mundo de motociclismo debía o no ser intervenido quirúrgicamente. Tanto la familia como los servicios médicos apuntaban a que las próximas horas serían cruciales para el expiloto. Y bueno, llevaba apenas recorridos 50 metros por la carretera cuando fue embestido por detrás por la conductora de un turismo que circulaba en la misma dirección. Ángel Nieto salió despedido de su quad e impactó con la cabeza contra el asfalto. Al parecer, el expiloto llevaba casco, una prenda de uso obligatorio en estos vehículos, pero no integral.
Fíjate lo que es la vida, que corriendo años y años en el campeonato del mundo de motociclismo. Es cierto que tuvo algún accidente, pero nunca tuvo alguno tan grave como este. Y fíjate, ya retirado, sale de paseo con su quad y al final le embiste a alguien por detrás y acaba pues prácticamente una tragedia. Desde aquí, pues darle un mensaje de optimismo, pues sí, y un abrazo muy fuerte a toda la familia y amigos de todo un auténtico campeón.
Que se recupere y, no sé, que salga, ¿no? Que salga de esto.
Desde luego que sí. Un hombre fundamental en la historia del deporte.
Nos vamos a otro tema, Julio. Juana Rivas, la madre que tiene que entregar a sus hijos, deja el pueblo. Juana Rivas, la madre de Macarena, que ha sido obligada por una resolución judicial a entregar a sus dos hijos de 3 y 11 años a su padre, ha abandonado su casa y puesto rumbo desconocido junto a los dos menores para evitar que el padre, que ha cumplido condena por maltrato, se los lleve a Italia. Fuentes cercanas a la familia han confirmado que desde ayer, desde el martes por la noche, los tres se encuentran en paradero desconocido. Ayer a las 4:30 y en cumplimiento de una resolución judicial, Juana Rivas debía haber entregado a sus dos niños, a su padre, Francesco Arcuri, para que los tres vuelvan a Italia. Arcuri ha esperado media hora en el punto de encuentro y se ha marchado tras constatar la ausencia de la mujer y los niños.
Para todos aquellos que no sepan más o menos el tema, significa, bueno, el señor tiene una condena por malos tratos, por violencia machista. Pero sin embargo el juez ha decidido que los hijos de esta pareja tienen que estar con el padre en vez de con la madre. La madre no lo entiende, parte del sector del pueblo tampoco, ha habido protestas y la señora ha decidido pues abandonar el pueblo con sus hijos sin acatar pero la ley, pero yo creo que con su parte de razón. Sin lugar.
¿Por qué el juez ha decidido darle la custodia al padre?
Pues sinceramente no tengo ni la menor idea.
O sea, te quiero decir, esto tiene que ser por algo,
sí,
¿no?
Se entiende que sí, pero
en forma general,
la lucha está ahí, ¿no? Que la madre quiere a los hijos que estén con ella, el padre tiene una condena por violencia machista, pero sin embargo la custodia de los hijos la tiene el padre. Es algo un poco inexplicable, ¿no?, de la justicia española, pero cosas que ocurren. No, tampoco tenemos mucha más idea.
Debe ser duro, ¿eh?, para una madre
sin lugar a dudas
darle la custodia cuando vamos, ha sufrido violencia directa con el padre de sus hijos.
Pues hasta aquí una versión express de estas noticias. Ana Buenafé, vámonos con un poquito algo más alegre. ¡Televisión!
Aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no.
Ven a jugar al juego de la oca.
¡Cuac, cuac! Qué mal me sale el pato, por cierto. Da igual. Vámonos con Televisión Española.
¡Ahí vamos, Julio!
¡Ahí va! ¿Qué pasa,
ahí va,
¿eh?
¡Ahí va!
¿Sale un poco el País Vasco?
Me sale el norte, el norte.
La tierruca.
La tierruca. Pues Televisión Española presenta Estoy Vivo, el policía que vuelve de entre los muertos. Televisión Española tiene nueva serie estelar para el próximo curso televisivo. La cadena pública ha presentado este miércoles ante los medios los primeros detalles de Estoy Vivo, nuevo thriller con tintes sobrenaturales que llega de la mano de Globomedia y Daniel Ecija, productor de Águila Roja. ¿Mm? ¿Lo he dicho bien, Adanzo, o no lo he dicho bien?
Creo que es Écija, pero Écija. Como yo no te suelo
corregir...
Yo
no acierto ni uno.
Luego me riño porque te corrijo.
La ficción estrenará a partir de septiembre sus primeros 13 capítulos, tal como ha desvelado el propio Écija, en el evento al que ha asistido Bertele. Estoy Vivo parte de un suceso insólito. Andrés Vargas, que es Roberto Álamo, es un inspector de policía que muere persiguiendo a un psicópata. 5 años después, Vargas vuelve a la vida en el cuerpo de Manuel Márquez, que es Javier Gutiérrez, otro agente... Pues nada.
Tiene buena pinta la serie, ¿no? Roberto Álamo, Javier Gutiérrez, los dos ex de Águila Roja, ¿no, Adams? Corrígeme si me equivoco, los dos salían en Águila Roja.
Javier... Joder.
Gutiérrez, Satur, Rodríguez. El personaje de Satur.
Él sí que estaba...
Y Roberto Roja, Álamo era el que hacía de médico. Yo Roberto... médico, el que se iba a casar con Margarita. Personaje de Margarita.
Sí, es verdad.
El de las apuestas sí, conocida marca de apuestas.
Sí, y además en la serie también va a estar Ana Castillo.
Ana Castillo, ganadora de un Goya, ¿no?
Sí, por El Árbol.
El Árbol, Ana Castillo.
El Olivo, perdón.
El Olivo, también nos vale. Es un árbol, también, ¿no?
Es un árbol.
También vale. Televisión Española, pero hay que hablar un poquito de Telecinco, como siempre.
Pues ahí vamos. Ahí va, lío.
Va.
Kiko Rivera amenaza con demandar su parodia en Me lo dices o me lo cantas. Kiko Rivera podría emprender acciones legales contra Telecinco y contra David Carrillo, concursante de Me lo dices o me lo cantas. El DJ se ha sentido ofendido por la versión de 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina que interpretó Carrillo y en la que se hacía referencia a la vida de Isabel Pantoja y su hijo. En el nuevo programa de Telecinco, basado precisamente en la parodia de Éxitos, el que fue presentador del Club Disney aludía a los días cotizados por Kiko Rivera. Su madre tampoco se salvó de las bromas en la actuación. Con 10 años me coge mi madre y me apunta al Madrid, canta el concursante del equipo de Santi Millán. Y al final me harté del banquillo igual que mamá. Rivera le ha contestado también públicamente. Deberías medir tus palabras a la hora de hacer una gracia. Tanto tú como la cadena ya están en manos de mi abogado.
Entonces, debería denunciar a las chiringotas de Cádiz que también se meten con él. Deberían denunciar a otros programas que también se meten con Kiko Rivera. En fin, yo creo que hay que aceptar que a cada uno de los famosos que se meten con ellos, que al final no deja de ser una parodia, ¿no? Tampoco se meten... Yo he visto el sketch y no es ni mucho menos que se meten con su defecto de que puede tener sobrepeso. No, simplemente. O sea, yo así no me concentro.
Es que me ponen unos temas a danza.
Venga, canta, anda, canta. Na, 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 na,
na. Venga, no, seguimos. Que viene Sandra Barneda.
Ah, muy bien.
Con Jesús Vázquez, que descubren el otoño fantástico de Telecinco. Sandra Barneda y Jesús Vázquez aparecieron en el Access de Telecinco este miércoles presentando un especial inédito con las novedades de su próximo otoño fantástico. En un pequeño plató con un fondo titulado con el mencionado lema, ambos mostraban una caja de la que iban extrayendo sobres que anunciaban los géneros de los estrenos de la cadena. En cuanto a series, emitieron Un adelanto de la verdad, Ella es tu padre y la nueva temporada de La que se avecina. En programas hablaron de La voz, con las novedades de Juanes y Pablo López, Gran Hermano 18 y su lema Revolución.
Revolution.
Revolution. Y otros espacios de su parrilla como Deluxe y En la tuya o en la mía. También presentaron un último sobre con los estrenos de su cine 5 estrellas.
La programación de Telecinco, que evidentemente comenzará en septiembre, porque en julio y agosto, pues oye, meten rellenos, cositas que no gustan tanto a la audiencia. Las audiencias de anoche las tenemos, Adams.
Las tenemos.
Porque yo anoche no vi nada. Es que empecé a hacer zapping y digo, esto no. Digo, va, voy a la cama.
Pues es que anoche predominó bastante el cine.
Sí.
Porque yo no soy mucho de ver cine. Había El Protector, en Antena 3 En busca de la felicidad con Will Smith y Jaden. En 4 estaba Pisando los tacones. Pues repartida la noche, la verdad. Sigue liderando Telecinco, por supuesto, con un 16,2%. Al que le sigue La 1 con... Bueno, en La 1 sí que hubo programación nueva porque se estrenó un programa que se llama Doctor Romero.
Doctor Romero, uf.
Pero que tampoco llegó...
Tiene pinta de ser un médico, evidentemente un médico, claro. Qué tontería voy a decir yo.
Claro. Llegó un poco discreto, se quedó en el 9,3.
Va.
Superando a la mínima el millón de espectadores.
Bueno, nada.
Y también hubo otro estreno en La Sexta con El Comidista de Televisión. Dos especiales, uno sobre el azúcar y otro sobre la tortilla española, que tampoco llegaron a convencer, no alcanzó el 6% de share.
Esta noche, debate de supervivientes.
Esta noche, el último debate de supervivientes, sí.
Pues nada, habrá que estar atentos a lo que
pues
ocurra.
Pues fíjate que igual lo veo yo.
Ah, muy bien.
Igual
lo quitarás a los 5 minutos porque no te enterarás de nada.
Ya, tienes razón, no tiene mucho sentido.
Es que nos hace falta amor aquí, nos hace falta amor. Vámonos a... como cada jueves. ¡Actualilo!
Hoy le doy la bienvenida al amor.
Actualilob con la bienvenida al amor. Casi hay que decir la despedida porque es el último Actualilob de esta temporada. Pero bueno, ya habrá tiempo de despedidas, tranquilidad, que toca hablar un poquito de Actualilob. Como siempre, Anas Bonafé nos presenta los 6 casos que tenemos hoy. Veremos a ver si damos pie a los 6. Y aquí los 3 presentes, Laura Díez, servidor y Carlos López. Muy buenas.
Hola, chicos.
Vamos a dar pues unos breves consejos. Somos los expertos. Imagínense cómo serán los no expertos. Madre mía. Anas Bonafé, a ver qué tenemos.
Pues empezamos con una persona que dice que es solitaria, aunque actualmente tiene un empleo público. Ha sido muy malo con las mujeres, o sea, no es que haya sido malo en plan de comportamiento, sino que no le ha ido muy bien.
Ah, bueno, es que se entiende de otra manera.
Es que lo he dicho sí. Un poco mal. Y casi toda la vida pues la ha pasado en medio de soledad. Quiere entrar en el mundo de la conquista, pero no se siente correspondido por ninguna mujer. Dice que tiene muchas habilidades, que es diseñador gráfico y ni con estas consigue encontrar a su media naranja. Y quiere saber qué es lo que le puede estar pasando.
Principalmente, si consideras una virtud ser diseñador gráfico para encontrar pareja, yo creo que tienes un problema. Pero bueno.
Pues sí, porque no puedes... no.
Hola, soy diseñador gráfico.
Hola, pues, soy diseñador y quiero quedar contigo.
Yo creo que eso es una afición que mola, ¿no? Es un oficio que está guay. Además, te hace ser creativo en la vida diaria.
Sí, hombre, pero
si
no
eres creativo en el trabajo...
Pues parece ser que no es muy creativo, pero de todas... ¡Ay, pobre! Pero a ver...
Ese ya no llamaba.
Pobre, no. ¿Cómo se llamaba? Perdón.
No pone nombre. No,
no
pone nombre.
Es anónimo.
Hoy vale. Hemos querido reservar todos los protagonistas.
Pues es que no sé. ¿Qué consejos le daría? Pues que lo busque, ¿no?
Que cambie si al final, de estrategia.
Que tenga un poco de gracia. Hay que tener gracia para esto. Así que, no sé, un poco de salero, ¿no?
Persona solitaria, ha sido muy malo
con
las mujeres.
Que no sea tan solitario también.
En fin, tiene que cambiar su postura, sin lugar a dudas. No se puede vender como diseñador gráfico, véndete como soy, yo qué sé, divertido, me gusta el deporte, me gusta no sé qué, pero hombre, diseñador gráfico, en fin, yo creo que hay cosas mejor para venderse, pero bueno.
Oye, bueno, cada uno utiliza sus armas, ¿no? Pero vamos, tampoco me parece excusa para que no... A mí no me parece la excusa esa de que no le vaya bien en el amor, sinceramente.
Bueno, ahí hemos dado nuestra opinión. Segundo tema del día.
Me he casado hace años con mi esposa. Hubo un periodo de aproximadamente 6 meses que nos hemos dejado, en el cual ella llegó a salir con otro hombre y luego volvimos. Yo le he preguntado si llegó a tener relaciones con él y me dijo que no, que si bien lo intentaron, literalmente le dio asco y que no lo pudo hacer. Si bien ella nunca me ha mentido, yo me hago la película de que sucedió lo contrario a lo que ella me dice. ¿Cómo puedo hacer para superarlo?
Dios interesante.
Mío. Bueno, no sé. ¿Puedes repetírmelo otra vez? Es que al principio no lo he entendido muy bien.
Lo dejaron.
Ya, yo tampoco.
Lo dejaron, lo que he entendido yo aquí, que lo dejaron. Ella pues estuvo con otro hombre, ahora han vuelto ellos. Y él como que no se quita de la cabeza que ella estuvo con otro hombre. Pero bueno, si fue un periodo en el que no estaban juntos, pues tampoco pasó.
Yo eso, por ejemplo, sí que no. A ver, ¿de cuánto es el periodo? Porque si es un periodo largo, igual. Si es un periodo cortito...
Seis meses.
Entonces no me caería hasta con otras personas. Si claro, hablamos de un mes, mes y medio... Claro. Pff, no.
Es pero... que 6 meses en tu vida dan para mucho.
Sí,
claro. Que pues vas a estar ahí de luto.
A mí, mira, a mí si has estado con otras personas y luego quieres volver, bueno. Pero a mí lo de utilizar a otras personas para decirlo de no, he estado con Pepito y me he dado cuenta de que estoy enamorado de ti. No, a mí eso no me vale.
Bueno, puede ser, ¿eh?
Sí, puede ser, pero a mí no me vale. Yo no necesito que esté con otra persona para darse cuenta que me quiere.
Bueno, pero no aprendes a valorar las cosas, también, ¿eh? Cuidado.
Ay, no sé.
A mí me huele que a Julio le ha pasado eso.
No, para valorar las cosas hay que perderlas, quizá.
Sí, sí. Eso, ¿cómo se dice? Que lo valores cuando no lo tienes.
Efectivamente.
No se ve lo que
no se valoran las cosas hasta que se pierden, efectivamente.
Bueno.
Tercer caso.
Venga.
Resulta que hace unos días mi novio y yo acompañamos a mi sobrina al psicólogo. Este psicólogo me atendió a mí hace algunos años y hubo una muy buena amistad sin llegar más lejos. Cuando lo saludé y se lo presenté a mi novio, más tarde a solas me dijo: se le iluminaron los ojos al doctor cuando te vio y lo sentí muy serio conmigo todo el día. ¿Será que los hombres ven lo que una no suele ver o son celos injustificados?
En fin.
Ay, Dios mío.
En fin.
A ver, es que se te pueden iluminar los ojos porque ves una chica guapa, ¿no? Tampoco.
Claro.
Tampoco quiere decir nada.
El doctor, el pobre, le ha caído una muy buena, vamos.
Pero que no sé, un poco celosilla, ¿no?
Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Yo tengo un amigo que es
un
coach.
Un poco celosillo.
No, yo tengo un amigo que es coach y que dice que, bueno, pues que trata con gente que la ha pasado muy mal con sus parejas, etcétera y tal. Entonces encuentra un coach que le escucha, un coach, una persona que intenta ayudar, etcétera, y hay algunos pacientes...
Y ya se cree que
Y hay algunos pacientes que se enamoran del coach. Porque ven en él lo que no encuentran en su pareja, ¿no?
Claro.
Que es, pues, comprensión, alguien que te escuche, etcétera.
Pero bueno, lo que el novio debería saber, que al final el doctor está para eso, para escuchar al paciente. Tampoco creo yo que sea la cosa para tanto. No sé.
Pues sí, no sé. Yo no lo entiendo. A mí me parecen celos.
Los celos, ese gran problema. Mm. Cuarto caso.
¿Cómo puedo conquistar a una mujer de 38 años?
Con cuidado, fundamental.
Ella es viuda, tiene 3 hijos, trabaja en el gobierno rodeada de gente de dinero y altos puestos.
Oh.
Dice que no le interesa ni que ella quiere amor. Y se fijó en mí. Y la han decepcionado varias veces.
Vaya.
Yo tengo 24 años, ella me dice que le encanto y ya tuvimos relaciones. Pero ella no quiere una relación y yo sí. ¿Qué hago?
Pues mira, si le has gustado, le entraste por el ojo, un punto a favor que tienes. Pero si ella no quiere relaciones serias, pues...
pues chico, complicado. Tira para adelante y oye, que te quiten lo bailado.
Ya, pero es que aquí a veces hay un problema. Porque cuando una persona no quiere nada serio y la otra sí... Hay un serio problema, porque puedes llegar a hacer daño a la otra persona.
Sí.
Bueno, yo creo que él tiene que intentar utilizar sus armas para conquistarla, y si no, pues bueno, que aguante hasta que él quiera. Tampoco hay que darle, ¿no? Más
pero importante. Que no sufra, que aguantes hasta el punto que digas, pues
no,
ya...
Que él se le ocurre y que llegue un momento en el que diga, mira, ya no me lo puedo currar más, nunca, parece ser que conmigo no vas a querer tener nada, así que nada. Igual es un capricho de ella y ya está.
Puede ser, pero yo planteo, ¿se puede tener una relación de un hombre o una mujer, me da igual, de 24 años y la otra pareja de 38? ¿La
sí,
diferencia
claro,
de 14
sí.
años no se puede llegar a notar en el día a día?
Mira, yo creo que al principio no se nota, en plan, esta edad, por ejemplo, 38, 20, 24, 24. 26. 38, 24, bueno, pues
son
depende...
Son 14 años, ¿eh?
Sí, son 14 años, pero depende de la mentalidad también que tenga la persona de 38 y depende de la mentalidad del de 24, claro, sí. También está... Pero yo creo que cuando lo llegas a notar es cuando, por ejemplo, tú tienes 60. Hombre, con 60 todavía tienes ganas de vivir la vida.
Sí,
pero es que cuando
sí.
tú tengas 60, la otra persona ya tiene 74.
Claro.
Y ahí es cuando llega ya,
sí.
yo creo, o 65, que es, ojo, con mis tíos con 65 están todo el día viajando, los tíos.
Qué bueno.
Y claro, este ya tendría 78, 79 para 80.
Sí.
Claro, es que ya
no,
es
no
la
es
edad
fácil,
complicada.
No.
Yo creo que ahora no es tan difícil, pero luego...
El siguiente
se
caso...
Se complica el asunto, luego.
Lo estoy leyendo por aquí, me estoy quedando flipado, Adam.
A ver.
Hola, estoy enamorada de alguien que espera un hijo con otra persona.
Adiós.
Cuando su mujer lo notó un poco raro, no se cuidó más y quedó embarazada. Ahora bien, ni yo ni él queremos hacerle daño, pero nos lo hacemos nosotros mismos, ya que no podemos gritar nuestro amor. ¿Qué haríais en mi lugar? ¿Esperar? ¿Alejarme? Yo quiero ser su felicidad, lo amo y quiero lo mejor para él. Quiero que sea feliz con su hijo, pero también lo amo. Es difícil, ¿no?
¿Ella siente algo por ti? Es la pregunta.
Claro. Sí, claro.
Porque si ella no siente nada por ti, está felizmente casada y con su marido y eso, pues lo mejor es que te quites porque es que no tiene absolutamente nada que hacer. Pero si ella siente algo por ti, pues
entiendo
bueno.
Entiendo que sí.
Te voy a decir una cosa, si ella siente algo por él, me lo da inconsciente.
Entiendo que sí, porque pone, ni por yo ni él queremos hacerle daño.
Claro. Pues perdona que te diga, pero ella, bajo mi punto de vista, es una inconsciente.
Dónde, ni sin yo duda. Ni él, ¿dónde está ella en esa
paradoja? Aquí lo que pone, ni yo ni él.
Porque él no creo que sea el que se ha embarazado, ¿no?
Claro, es verdad.
Pues será ella.
Por eso me estaba riendo, es que la frasecita se las trae.
Bueno, está.
Bueno, bueno, ¿qué haríamos en tu lugar? Pues...
Imagínate tú tener... Vamos, yo
quitarme.
Sí, yo también.
No sé.
Quitarme. A ver, primero, eso de una mujer embarazada, ¿a ti te gusta la mujer esté o no embarazada? Para empezar, que esté embarazada no creo que sea la excusa para que te enamores de ella. Y segundo, si no, ella está felizmente casada con su marido, están felices... De verdad, quítate porque vas a crear un problema entre ellos.
No, pero el caso es que es una mujer que está enamorada de un hombre que espera un hijo con otra mujer.
Vale, lo estábamos entendiendo al
revés. Perdón, que me he perdido.
Por eso lo de yo y él.
Es el hombre.
Esto lo escribe una mujer que está enamorada de un hombre que está esperando un hijo con otra persona.
Vale, ahora lo he entendido.
Lo hemos entendido todos al revés.
Sí, sí. Es que la expresión, señora, escrita, en fin.
Pues vuelvo a decir lo mismo. Si el hombre no está enamorado de ti, y está feliz con su pareja, lo mejor es que te quites porque no vas a conseguir nada y encima vas a hacer que ellos pues tengan más que un problema y más que un disgusto.
Ya, pero es que aquí da a entender como que ellos han tenido algo. Entonces también el otro, tener un niño o estar quedando con esta persona sabiendo que va a tener un niño, vamos, a mí me parece...
mejorable.
No sé. Bueno. No sé qué palabra utilizar.
Venga, seguimos.
Vamos a ver el sexto caso.
El último caso dice, mi esposo es lindísimo conmigo, me ayuda con los quehaceres,
bueno.
Me consiente y además es el mejor padre que mis hijos podrían tener. Es bueno en todos los sentidos, parece maravilloso, ¿no? Pero a veces precisamente por eso me da miedo tanta felicidad. Claro que hay problemillas como en toda familia, pero nada que no puede superarse con buena voluntad de las partes implicadas. ¿Cómo puedo vencer ese miedo para disfrutar plenamente de mi familia?
Yo solo lo entiendo.
Disfruta, pero que
pero
si no
son
hay ningún
felices,
problema,
claro.
Disfruta. Porque yo creo que está todo el rato pensando en el que vendrá, qué pasará, qué tal. Y no puede ser esto.
No sé.
Estoy totalmente
si eres feliz con una pareja, no sé, ¿de qué vas a tener miedo? ¿De que vaya algo
mira,
mal?
Mira, estoy harto de los miedos. Y te lo digo sinceramente. Estoy harto de los miedos porque es que están siempre igual. Siempre estás pensando en por qué. Es que si sale mal, es como lo que hablamos alguna vez, Julio, de me enamoro de alguien del trabajo y si sale mal, no. Y si no sale mal y sale todo bien y sois la pareja más feliz del mundo,
sí.
¿Qué? ¿Por qué no se puede pensar en si va a salir bien? Es que estoy harto de eso, de verdad. Estoy totalmente, Julio, indignado.
Sí, hombre, sobre todo...
La gente es súper negativa con las parejas.
Claro.
Y no es nada... Ve siempre el vaso medio lleno. Velo medio lleno.
Lo que es claro es que si tú tienes una pareja y estás feliz, estás contento, contenta, me da igual, ¿por qué vas a tener miedo? ¿Miedo a qué? ¿Al futuro? ¿Al compromiso?
Igual hay cosas del pasado que te afectan, pero yo realmente pienso que no hay que comparar unas parejas con otras.
Totalmente de acuerdo.
Y que sea la misma situación no quiere decir que sea lo mismo con esta persona porque es diferente a la anterior. Entonces, bueno, si tienes miedos, mi consejo, lúchalos con esa pareja.
Pues sí.
Y si luchas y no ganas la batalla es cuando tenéis que dejarlo, pero daros la oportunidad de lucharlo juntos.
Me llega por aquí otro caso, dice, hola, estoy enamorada de mi mejor amigo, ¿debería dar un paso más? Es lo que me pone.
Ay, los mejores amigos. Pues depende, pero volvemos a lo mismo.
Pero si es que faltan datos aquí, no sé.
Si eres negativa y piensas que es que si tengo algo con mi mejor amigo y sale mal, ya no vamos a ser amigos, obvio. Tú verás si te compensa más que sea tu amigo que sea tu novio.
Adams, ¿se debería jugar esta amiga oyente el paso más?
Claro, es que es complicado porque a ninguno les gustaría perder la amistad que tienen uno
yo
con
creo
el
eso
otro.
Habría
pero...
que dejarlo claro de un inicio. Es decir, tú puedes pues, pasar a algo más que una amistad, pero dejar claro que si se acaba la relación, pues coño, perdón, seguís siendo amigos. ¿Claro? ¿O no? Decidme algo, por Dios.
Yo ya he dicho lo que pienso. Yo es que
se lo zumbe.
Yo tiro al que el 90%.
Pero es que dice que son mejores amigos.
El 90% de las mujeres acaba con sus mejores amigos o tiene algo con sus mejores amigos. Es ley de vida, es así, no pasa nada. Es así. Pero tampoco suelen durar mucho.
Pero entonces se rompe la amistad, ¿eh?
Sí, porque además sueles confundir amistad. Es que además siempre es como. Lo dejo con mi pareja, el mejor amigo te apoya, te entiende, te comprende, es que te ha tratado súper mal, pum, caes.
Sí.
¿Qué pasa? Que luego caes, pero te das cuenta de que es tu amigo, que no es tu pareja, y que te atraía solo porque te apoyaba. Es un poco lo que hablábamos antes del coach, pues el mejor amigo siempre es como el coach.
Efectivamente.
Así que nada, hasta ahí mi aportación hoy, Julio.
Bien, bueno, pues el Actuality Love yo creo que ha estado muy bien en el día de hoy. Pero claro, son ahora mismo 54, quedan pues, 3 minutitos para terminar. Adams, ponme una música, por favor.
Lady Laura, leve pra casa, Lady Laura. Conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura.
Canción que solemos poner.
Esta canción huele, ¿eh? Yo no sé, huele algo. A ver.
No,
¿a qué huele?
Una canción,
Laura,
que solemos
no
poner.
Sé, Lady Laura, pues no
en
sé.
El segundo tramo de los viernes de Deportes 10 para hablar planes de fin de semana, también cartelera. Y es una canción que evidentemente remite a la hora 10.
Oh, que me toca hablar, ¿no?
Tú di lo que quieras.
Jo, nada, que me voy de vacaciones. Me despido de vosotros temporalmente, de momento. Y nada, que muchísimas gracias por
qué
haberme...
Qué poca vergüenza.
Jo.
Y otros mañana aquí todavía currando,
ah,
¿eh?
Esto es lo que tiene. Tengo el piso y esas cosas, que hay que entregar llaves y aquí cuando nos ponen los horarios. Bueno, nada, qué deciros. ¿Qué queréis que os diga? Que estas cosas se me dan fatal. Que
yo...
que muchas gracias, que he aprendido muchísimo con vosotros, que nunca había trabajado en radio y me ha encantado la experiencia... Que ojalá pueda seguir con vosotros en septiembre aprendiendo y nada, que me lo he pasado genial y que muchísimas gracias.
Como el futuro nadie sabe, yo voy a decir simplemente que ha sido para mí un auténtico placer trabajar contigo y te lo digo sinceramente y no es por regalar oídos ni mucho menos. Eres una trabajadora incansable, brutal.
Bueno, a veces me canso.
Y una compañera excepcional.
Muchas gracias,
un auténtico lujo trabajar contigo.
Ay, gracias.
Y creo que en eso, Adams, estamos todos de acuerdo.
Sí, claro.
Bueno, Adams, cuando no estabas me decía, ¿pero qué pongo hoy de canción? Diciendo, joder, esta semana le toca a Laura, qué lío me ha hecho.
No, pero siempre lo traía bien preparado, tenía siempre apuntado en la agenda día a día qué canción iba a entrar, era como...
Luego no te lo decía, pero yo lo tenía apuntado.
Claro, Julio llega y me dice, pon la que tú quieras, y es como, ostras, que me pillas un poco... Claro.
Y bueno, ¿y tu futuro? Pues como actriz, evidentemente vas a triunfar, porque es que se ve claramente.
Ay.
Y en lo que te propongas
me
es que,
en la alfombra roja,
tal y ¿no? como eres, es que vas a triunfar. Estoy
convencido. Teníamos que haber hecho hoy el actuality test.
El actuality test.
Me
no,
leí,
ya lo hicimos.
Ya lo hizo.
Ya lo hicimos.
Otra vez.
La recuperación.
Bueno. No da tiempo, ya no hay tiempo para que me lo hagáis.
Ya no hay tiempo.
Laura, ¿para qué no hay tiempo?
Para hacerme el actuality test.
El actuality test ya se lo hicimos.
Hacer
pero,
a Javi.
Perdón, hombre, 20
preguntas.
Es un día especial,
no hay tiempo.
Empiece Lugares del Mundo un poquito más
son
tarde.
Son 20 preguntas y queda un minuto, no da tiempo.
Bueno.
Javi encantado de que empiece Lugares del Mundo un poco más tarde, que se puede tomar un cafetito por ahí.
Es un text de actualidad.
Sí, son test, un poco preguntas.
Para ella.
Tontas, sí. Pero bueno, ya se lo hicimos.
No mires así que luego te lo hacemos a ti y ya ves.
Venga, ahora en Lugares del Mundo lo hacéis.
Venga, vale.
¿Algo más, Laura, que decir?
No, nada más. Que os voy a echar de menos, chicos.
Lo mismo digo.
Bueno, ya. No lo sé si os voy a echar de menos cuando termine.
Y a ella
nunca,
también,
pero...
sin duda.
A Lolita. Ay, Lola.
La Lola.
Hasta aquí, en la actualidad 10 de hoy. Mañana viernes cerramos la temporada. Estaré yo aquí solito, sin mi Laura. ¿Qué voy a hacer
esto
yo?
Esto será muy aburrido sin mi mañana.
¿Qué voy a hacer yo sin la bruca? Madre
la bruca,
mía.
La bruca.
¿Qué voy a hacer yo?
Os traeré unos sobaos en septiembre.
Eso está bien.
No me los sobes mucho.
Hombre, creo que con el speech que he hecho, que mínimo con unas anchoas, ¿no?
Que las anchoas salen un poco más caras, Julio.
Un auténtico placer, os quedáis con Lugares del Mundo. Vuelve el maestro hoy, vuelve Javi Pérez Sala. Hay que escucharle, por supuesto, aquí en 10 Radio. Hasta mañana, un abrazo.
Y cuando tus piernas temblaban.
La mejor música Remember.
La mejor actualidad.
Los mejores destinos turísticos.
La mejor información deportiva.
Todo esto y mucho más.
¿Dónde?
En www.10radio.es o si es dentro de la Comunidad de Madrid en la 100.2 de la FM. Los jueves de 6 a 8 de la tarde.
Si la música es ruido que me estallen los oídos ahora mismo.
Dani Guadaño y toda la tropa de la banda de Fesser nos trae la mejor actualidad musical, conciertos, bandas sonoras, festivales, aquí en 10 Radio.
Los músicos no irán a ninguna parte.
¿Que no sabes a dónde viajar este verano? En Lugares del Mundo te ayudamos. Escúchanos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en 10 Radio. Experiencias viajeras, pueblos de España y curiosidades y consejos para los más viajeros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, Lugares del Mundo, en la 100.2 FM de Madrid y en 10radio.es.
música, entrevistas, momentos cómicos, momentos tristes, momentos alegres. Todo eso y mucho más en el nuevo programa de 10 Radio, ¿Cómo conocí a vuestra música? Con Carlos López, aquí, un servidor. Todos los sábados, 2 horas de buena música y buenas charlas en 10radio.es.
Una apuesta por la cultura, información, ocio y la mejor música.